Amigos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, quienes nos siguen también a través de @Hora20. Y estamos esta noche con un grupo especial y un tema de la mayor importancia. Nos acompaña José Carlos García, José Carlos Tecno, director digital y de innovación de Caracol Radio, a quien además le doy la bienvenida a esta casa periodística.
Diana, es un placer estar contigo. Muchas gracias.
También está con nosotros nuestro panelista, como siempre, Víctor Solano, consultor en comunicaciones, reputación y medios sociales. Víctor, experto en estos temas de los que vamos a hablar. ¿Cómo anda usted?
Diana, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, pues con mucho interés en abordar estos temas.
Mauricio Jaramillo, que también está con nosotros siempre en todos estos temas, fundador y director de Impacto TIC y Hangouts de Periodismo.
Diana, muchas gracias por la invitación y bueno, este es un tema largo.
Y se estrena Cristian Sánchez, realizador audiovisual de La Jorge Tadeo, parte del proyecto de Clubhouse por 5 años. Buenas noches, Cristian.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Y durante el programa vamos a tener intervención de muchas personas que esperamos nos ayuden a aproximarnos a estos temas que se vuelven en un momento dado como unas burbujas y después se olvidan, y lo que queremos es saber esto, cómo se come, cómo logramos aportar al debate. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ballena azul, de los juegos, del reto de la canela, de la hoja blanca, del ave crack, AB crack, creo que se llama, pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita, porque antes tengo que decirle adiós, adiós a Miguel Ángel Bastenier, buen viaje, periodista español, amén, maestro, conocedor de los temas de Colombia y de América Latina. Quisiste a los nuestros como a los tuyos. Gracias. Murió a medianoche en Madrid. Miguel Ángel nos deja un riquísimo legado como periodista, como profesor de géneros, como profesor internacional. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a releerte de ahora en adelante con mucha más frecuencia en el Blanco Móvil. Si mal no estoy, vamos a leerte en las últimas columnas del periódico El País y vamos a tratar de que ese rigor que necesita esta profesión, con cada vez con mayor y mayor necesidad, no lo hayas dejado muy bien aprendido. Ahora sí, empecemos a lo nuestro, los riesgos a los que están expuestos los jóvenes cuando se conectan a las plataformas, cuando se sumergen en Internet, donde pueden encontrarse con juegos como el llamado Ballena Azul, ese que les decía, el reto de la canela, juegos como este que plantean interrogantes para los padres, para los mismos profesores, y que se tratan de un grupo de pruebas para superar obstáculos que se vuelven desafíos y que cada vez son más complejos y riesgosos en las medidas en que se va subiendo de nivel hasta llegar tristemente al suicidio en algunos casos. Se cree que el origen de la ballena azul está en Rusia, donde lo relacionan con el suicidio de 2 jóvenes que se habían propuesto superar 50 retos. Los blancos apetecidos son Facebook o WhatsApp. Y para mayores o jóvenes entre los 12, 14, 18 todavía. El tema de estos juegos prendió las alertas en Colombia esta semana por la posible relación entre la ballena azul y el suicidio de 3 adolescentes en el Valle Norte de Santander y Bogotá, y las razones para esta alerta son claras a raíz del número de niños y jóvenes entre 5 y 17 años que desde marzo se suicidaron, 67. Y en todo el año, 244, según Medicina Legal. Precisamente este viernes se conoció un estudio de la Universidad de La Sabana que asegura que entre los detonadores de los suicidios de los niños y adolescentes está la pérdida de un año escolar, intolerancia al fracaso, acoso conocido como bullying o matoneo. Se cree que el origen de la ballena azul está, como les decía, en Rusia, pero también sobre lo que ha pasado en Colombia, queremos que sea el general Jorge Luis Vargas, director de la DIJÍN, quien está con nosotros. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches.
General, ¿qué ha establecido la DIJÍN sobre el suicidio de estos 3 jóvenes y este tipo de juegos como la ballena azul? ¿Hay pistas ciertas?
Frente al homicidio de los 3 menores, hemos avanzado bastante en los hechos. No podemos confirmar todavía que estén ligados con la ballena azul, con este grupo que se autodenomina de esta forma. estamos en ese proceso de verificación, tanto por los medios ciber, tecnológicamente, con los peritos forenses, como con investigadores de campo en los tres sitios en donde sucedieron los hechos. Hemos avanzado en recolección de información alrededor de los hechos, pero quiero indicar que puntualmente la relación todavía no la tenemos confirmada ni está expresamente frente al tema. Dos, la investigación va muy adelantada en términos de ubicar a las personas que llegaron con estos grupos a Colombia. Inicialmente estaban desde unas plataformas en ubicadas en México, pero también con derivaciones en Perú y en Argentina. Esto lo digo porque el entendido en las redes es que es un espacio virtual, no es un espacio físico, y las personas que estaban vinculadas a estos grupos en estas plataformas, en las redes, no solamente eran de Colombia, de varios países, por lo que es un mundo virtual.
Claro. José Carlos tiene una pregunta para usted.
General, buenas noches. Entendiendo que la unidad de delitos informáticos, que es la que usted dirige dentro de la DIJÍN, o la que está bajo su mando dentro de la DIJÍN, que tiene tanta relevancia a nivel iberoamericano en combatir delitos informáticos, usted informó al sistema informativo de Caracol Radio hace unos días que más de 1,000 personas en Colombia habían sido identificadas como participantes de ese tipo de grupos secretos en Facebook y en Twitter dedicados a este famoso juego de la ballena azul. ¿Cómo pudieron identificar ustedes a estas personas, primero que todo? Y segundo, ¿qué tan rápido respondieron estas redes sociales para poder ayudarles a ustedes a bloquear este tipo de ingresos?
Sí, precisamente esa es la labor del perito forense, y lo se hacen con las redes. Ahí se establecen de dónde tienen la IP de salida. Por eso se establece esa información. Esto es una información técnica de peritazgo forense a través de la noticia criminal abierta, es que se logra determinar precisamente en dónde están las personas. Una de estas estaban con más de 3,400 invitados, de los cuales teníamos un número de 1,000 en Colombia. Y la respuesta que nos dieron en primer momento fue muy rápida. A los dos días ya los tres primeros grupos de estos estaban bloqueados.
¿Qué otro tipo de juegos o uso de indebido de páginas de internet han logrado establecer, y qué han hecho con esa información ustedes?
Sí, hemos encontrado algunos otros. Diana, permítame no mencionarlos para no hacer apología a ellos. Sí. Hemos encontrado más de 10 de estas, no páginas, sino grupos cerrados, a los cuales se accede con invitación, muchos de ellos con engaño. Mucho con engaño a los menores, se hacen pasar también por niños para que se unan a estos grupos de retos.
Así es.
Ya algunos de ellos también los hemos bloqueado con anterioridad. Este nos preocupa es porque es una ciberinducción al daño físico. Pues todos nos preocupan, por supuesto, pero digo yo, la preocupación mayor es que uno de los últimos retos es el daño físico mayor, el suicidio, y por eso la atención que nos generó para poder hacer un trabajo muy rápido con los centros de cibercriminalidad de Europol y la circular morada con Interpol.
Mire, yo me pregunto, ¿qué están haciendo con los colegios? Yo le cuento que durante todos estos días, y los que somos madres de hijos adolescentes, pues hemos recibido de los colegios una cantidad de maneras de abordar el problema que uno no sabe si son correctas, porque hay prohibición, es, digamos, como la primera salida. Lo segundo es como explicación. Y yo no sé, la DIJÍN está trabajando, por ejemplo, a nivel de los colegios públicos y privados, en poder explicarle ustedes mismos a los jóvenes lo que ocurre y cuáles son los riesgos.
Nosotros somos un organismo de investigación criminal y llamamos a nuestro par en la policía, que es infancia, adolescencia, a la Dirección de Protección. Desde la semana pasada hay un equipo ya también de respuesta que está trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Establecimos a través del CAI virtual una forma de conexión inmediata con infancia y adolescencia para llegar a los colegios.
Muy bien.
Sí. Que estamos haciendo también con ellos una campaña importante de que debemos trabajar padres, pero es muy importante, Diana, lo que usted me acaba de indicar, colegios, que una profesora nos llamó la semana pasada de un colegio localizado en el departamento de Boyacá, en donde nos indicaba puntualmente que más de 20 de sus alumnos, ella creía que estaban en un grupo, sin decir el nombre, estaba en un grupo. Esto ya nos confirmó precisamente que ese binomio es el que tiene que ser efectivo.
Ya, bueno, general, pues gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir molestándolo todo el tema, porque este es un tema, pues usted se lo imaginará, de la mayor importancia. Quiero preguntarles, ¿por qué a un joven hoy le llama la atención este tipo de juegos macabros que le plantean desafíos mortales? ¿Qué es lo que logran estas plataformas y estas redes para hacer que los jóvenes estén allí?
Así es, Diana, y prácticamente lo que está pasando, y ya entrando a trabajar con nuestros panelistas, el tema de los retos en Internet es lo que tradicionalmente se ha constituido como la base donde se construye la mayor cantidad de riesgos. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, del famoso Charlie Charlie, donde uno cruzaba dos lápices y hacía unas preguntas y demás, pero son los retos, igual que el grooming. El grooming, al final de la historia, cuando uno lo ve, de estos adultos que se hacen pasar por niños en redes sociales y engañan a otros niños, y al final de la historia les ponen, son retos.
Desafío.
Exacto, un desafío para que cumplan y envíen fotos y demás. Es la razón por la cual hoy en día, como padres de familia, a partir de ese tema de la ballena azul, debemos entender que son los retos, los desafíos, los que se están constituyendo en un vehículo muy peligroso para temas de riesgos digitales. Mauricio Jaramillo, que es una persona que sabe mucho de este tema, ¿qué situación ha podido usted encontrar, Mauricio, de lo que definitivamente está llegando en Colombia a partir de estos retos? Y uno, ¿qué podría decirle a un padre de familia que nos está escuchando, cómo poder detectar rápidamente que un hijo de uno está metido en una situación de estas?
Bueno, a los padres, el concepto que históricamente hemos dado, estar pendientes de sus hijos, hablar de Internet, educarse, estar atentos, ver en dónde navegan, preguntarles qué aplicaciones descargan, todo esto. Pero José Carlos, algo muy interesante es que puede ser al revés la ecuación. Lo estamos abordando como que los niños llegan a un grupo de estos y entonces empezaron a tener tendencias suicidas. Y lo que los líderes de estos grupos están haciendo y han hecho desde Rusia, Brasil y Latinoamérica es que hacen una muy buena investigación de a quiénes llegar. Al niño que ha puesto mensajes depresivos, al niño que ha mostrado algo de autolastimarse, de soledad, etcétera. A ese es el que le dicen, oye, te tenemos una invitación a este juego y vas a superarlo y vas a lograr esto. Y al final suicidarte es un triunfo. Entonces lo estamos abordando como que es una población de 10 millones de jóvenes en Facebook, en Colombia, posibles víctimas. Y sí, no quiere decir que bajemos la guardia, pero son las víctimas más probables, son los que ya tienen alguna tendencia de autolastimarse.
Mire, sí, eso me llama la atención, porque uno pensaría que los seres humanos en general tenemos una tendencia a querer pertenecer a grupos, a comunidades, y no necesariamente eso está relacionado con que un joven de cualquier edad tenga una tendencia suicida o esté deprimido. Entonces, no sé si el abordaje de pensar que los grupos más vulnerables son los jóvenes que tienen problemas de desafecto o problemas de inseguridades o este tipo de cosas es equivocado, cuando los seres humanos en general lo que queremos es pertenecer a comunidades y, por lo tanto, cualquiera, hasta un niño alegre, pues puede caer ahí, ¿o no?
Sí, yo creo que hay... Ahí es sencillamente una facilidad, se estimula más rápidamente si adicionalmente se da ese cóctel de niño depresivo con una necesidad de pertenencia, de sentido de pertenencia a clan, a tribu, y entonces eso termina pues estimulando todo esa situación, ¿no? Pero lo que hay que pensar aquí, Diana, es que el riesgo está mucho antes de que aparecieran los retos, se estaban matizando de muchísimas otras formas. Entonces, ese tipo de desafíos sencillamente hoy tienen una apreciación mediática.
Cuando dice que eso ya estaba ahí, pero se estaba matizando, ¿es de qué manera?
Porque, Diana, retos han existido siempre. Lo que pasa es que estaban más bien en espacios más físicos, en una fiesta. Uh-huh. Venga, tómese este trago
o hasta que se ahogue. Sí.
Correcto.
Sí. ¿Tú querías decir algo?
Quisiera recordar, Cristian, esa es la evolución de algo que ha estado siempre. Digamos, recordemos hace unos años cómo las niñas, sobre todo los colegios femeninos, tenían la costumbre de incitarse al desmayo. Eso era peligrosísimo y era algo totalmente físico, ¿sí? Que ellos practicaban dentro del colegio. Y hay que tener en cuenta que los que hacen el reto de la ballena azul se toman un buen tiempo para llevar al niño al estado depresivo, porque se toman 50 días. Es un reto cada día. 50 retos. Se toman 50 días para llevar al niño a un estado depresivo para que esté listo para el suicidio. O sea, no es que pase necesariamente que el niño esté deprimido desde el principio. Comienzan muy lentamente. Obviamente esos tipos que son administradores son personas muy inteligentes que saben cómo llevar al niño poco a poco, día a día, a un estado tal en el que vean las cosas negativas de su vida y lleguen a esa depresión.
José Carlos, ¿uno podría decir que los que están, que hay un grupo criminal detrás de esto?
Sin duda, Diana. De hecho, lo que ha podido encontrar la policía es que además muchos grupúsculos, digamos, o derivaciones que aprovechan el movimiento y la bulla alrededor de la famosa ballena azul, han encontrado que se dedican, por ejemplo, a robar imágenes de niños desnudos para hacer después pornografía infantil. Uno de los retos que les ponen es enviar fotos desnudos y demás, o que le envíen fotografías o temas de sus tarjetas de crédito de los papás. Eso es robo. Entonces, detrás de esto hay más grupos delictivos que se dedican a conseguir otro tipo de réditos, no solamente relacionados con el que tradicionalmente o lastimosamente está atado el de la ballena azul.
Muy bien, vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias, pero ya regresamos. Esto apenas empieza.